Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio. Y si me escuchas de manera regular, te preguntarás qué hace un podcast saliendo un día como hoy. Pues sencillamente es porque durante las últimas semanas he estado probando el DJI FPV y no tenía ningún sentido que hablara de otra cosa cuando estaba delante del micrófono, cuando la cabeza la tenía llena de tanta información y sensaciones que es lo que quiero contaros en este podcast. Así que, como era cuestión de hablar de este producto exclusivamente, pues he estado esperando a su fecha de lanzamiento. Y sin más, vamos a empezar porque hay mucho de qué hablar y seguramente muchos de vosotros queráis saberlo cuanto antes. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí, esta vez va a ser un monográfico del DJI FPV. Hay un montón de cosas de que hablar de este dron. Hay que contaros cómo ha sido mi experiencia durante estos casi 3 meses. Hay que contar todas estas filtraciones que ha habido. Realmente lo han contado todo, hay cosas nuevas y habrá tanto hype y tanto de que hablar, tantas opiniones. Lo que opina la comunidad FPV, lo que opinan los droneros de siempre, los que opinan la gente que no sabe de drones y están considerando seriamente entrar en este mundo gracias a este producto. Hay tanto de que hablar que no sé si vamos a tener suficiente con un podcast, así que por si acaso entremos en harina y ya veremos lo que da de sí la conversación. Para empezar, hablemos seriamente de este dron. ¿Este dron es algo nuevo o no lo es? Con toda seguridad os digo rápidamente a esa pregunta, sí, es algo nuevo. Pero me podrás decir, un momento, drones ya tenemos un montón y FPV ni te cuento, ¿cómo que esto es algo nuevo? Sí, es algo nuevo, porque teníamos drones estabilizados, drones de todos los colores y sabores, buenos, regulares y malos. Y también teníamos drones FPV, drones buenos, regulares y malos. Drones que se habían construido un montón de gente con componentes realmente buenos, o drones regulares que vendían a medio hacer, o drones buenos hechos por marcas como iFlight, que eran de una garantía bastante sólida. Pero lo que nunca ha habido hasta hoy es un producto puente, un producto que sea el que te lleve de drones estabilizados a drones FPV en acro 100%. Eso nunca nadie lo había hecho. Y si entrabas en el mundo FPV, créeme, es un viaje lleno de frustraciones y de obstáculos en el camino. Es una cosa terrible. Ahora tengo que contar mi propia experiencia, tómalo con un poco de sal, como dicen por aquí, pero me atrevo a decir que la mayoría de la gente pasa más o menos por esa frustración. Créeme, muchos de vosotros, si sabes del mundo FPV, muchos de vosotros tendréis que reconocerme que si no llega a ser porque conocéis a alguien que os ha ido llevando de la mano en todo lo que se refiere a FPV, es muy, pero que muy difícil que lo puedas haber hecho tú solo. Y créeme, este producto es lo que exactamente trata de hacer. Alguien que esté solo, que incluso no sepa nada de drones, sea capaz de llegar perfectamente al punto de hacerlo todo en manual. Así que, por eso sencillamente esto es un producto revolucionario y por eso sencillamente es un producto del que estoy muy entusiasmado. Y estoy realmente contento de transmitir mis sensaciones como os las estoy contando ahora mismo, porque llevo 3 meses con él. Y tras 3 meses es cuando realmente tienes una valoración seria y sólida de lo que es un producto. Por eso, créeme que voy a hablar muy bien de este dron. Eso es el spoiler alert. La verdad que lo voy a hacer porque es que es un producto que me encanta. Y voy a intentar responder a todas las preguntas que de alguna forma no pude hacer en mi vídeo de lanzamiento, pero que he ido viendo a lo largo de estas semanas de gente que ve filtraciones, de mi grupo de Telegram y estas cosas que seguramente mucha gente tendrá en la cabeza. Y lo siguiente que te estarás preguntando es cómo lo han hecho, cómo han conseguido que una persona que no sepa nada pueda llevar un dron acro 100%. ¿Pero realmente es acro? Eso es una de las grandes preguntas que he visto al principio. ¿Realmente es 100% manual? Totalmente en acro. Si lo pones para abajo, el dron se queda invertido y si no haces nada, te estrellas. ¿Es así? Pues la respuesta es que sí, así es. Es un acro absoluto, total y completo. ¿Y qué pasa si te estrellas? Porque esto parece un dron de plástico. Seguramente que es frágil como un vaso de porcelana. No, no es para nada frágil, os lo garantizo. Es sólido y robusto. Tiene un núcleo de carbono y por fuera es una apariencia de plástico, pero es duro. Es bastante duro. ¿Y eso quiere decir que va a aguantar golpes como ninguno? Pues diría yo que aguanta golpes como cualquier FPV de 5 pulgadas. Pero eso no quiere decir que, no, que sea irrompible. No. Se puede romper, también os lo garantizo. Y para eso también han pensado cómo solucionar el asunto. Y para eso seguramente te estarás preguntando, bueno, pues entonces el usuario podrá reparar poquísimas cosas. Sí, eso es la realidad. El usuario puede reparar poquísimo. Solo el gimbal y la cámara. Es un módulo de 4 tornillos que se va a vender por separado y es lo único que puede cambiar el usuario. Pero como rompas un brazo, como le des un golpe, pongamos a los sensores frontales, a cualquier otra parte, a los motores, a cualquier cosa que te pueda ocurrir, ¿sí? Se te va a romper y no te va a quedar otra que pasar por fábrica y, bueno, digo pasar por fábrica, digo enviarlo a DJI y que ellos lo reparen, previa estimación correspondiente, que no sé si va a ser algo barato o caro. Eso es toda una experiencia que tengo en mente probar y por eso te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde allí lo probaremos en detalle. Pero así son las cosas. ¿Y entonces qué quiere decir? Que si me va a costar tanto repararlo, porque esto no es una inversión precisamente barata, aunque ya hablaremos de eso más tarde, pues realmente no sé yo si me voy a atrever a hacerlo. Bueno, pues han pensado en un nuevo Carry Fresh donde es válido en los 3 modos de vuelo y donde va a haber un reemplazo de aeronave completa si pasa cualquier cosa por un módico precio. Entonces, a nadie se le escapa que ahí hay un negocio brutal para DJI. Ya lo han visto y han tenido una experiencia enorme con drones anteriores. El Carry Fresh es algo que les da un dinero y un lucro cesante brutal y que obviamente han querido aprovecharlo aquí también. Por eso hay esa especie de doble intención con el dron que no se pueda reparar por el usuario. Pero sí, eso ocurre. Y otra de las grandes preguntas que he visto es, ¿pero qué ocurre con la garantía? Porque creo que cuando lo pones en manual, en modo acro, la pierdes la garantía. ¡Qué va! Eso es la cosa más... la desinformación más grande que he visto hasta la fecha. No, la garantía funciona. Y si el dron no funciona bien, por cualquier motivo, pongamos que tengas un firmware incorrecto o pongamos que hay un bug en el firmware y te estrellas en acro, pues te va a cubrir la garantía como cualquier otro dron. Pero vayamos hablando paso a paso de todos los modos de vuelo y cómo han hecho este viaje desde cero hasta acro en cualquiera de los usuarios. Para empezar, está el modo de vuelo normal. El modo de vuelo normal se parece mucho a los drones estabilizados. Si has usado un Mavic, un Inspire, un Phantom, cualquier dron, es exactamente el mismo modo de vuelo. Si quitas las manos del control remoto, se queda en estacionario. Si te pones nervioso, te desorientas y pasa cualquier cosa, ten en cuenta que no lo estás volando en tercera persona como siempre, sino en primera persona con tus gafas, pues tiene el botón de vuelta a casa y va a volver. Si te quedas sin batería y el dron aterriza en mitad de la nada, pues lo vas a poder localizar con encontrar mi dron, ya que tiene GPS y va a guardar las últimas posiciones donde haya podido aterrizar. Todo eso es exactamente igual. Hasta tiene sensores frontales que van a hacer detener el dron si pasas demasiado cerca de los obstáculos. Donde está la única diferencia comparado con otro dron convencional es que el horizonte gira y no está estabilizado como ocurre con el resto de los drones. Con el resto de los drones, si giras en horizontal y te mueves a la derecha, el horizonte siempre es plano, siempre va a estar estabilizado, ya que el gimbal es de 3 ejes. Aquí el gimbal es de 2 ejes. El horizonte es electrónico y el vertical es mecánico, pero es 2 ejes y obviamente las sensaciones tienen que ser diferentes. Aquí es donde viene otra gran confusión que mucha gente se va a cuestionar muy mucho y es, bueno, si con este dron tengo lo mejor de los dos mundos, un dron estabilizado y un dron FPV, pues está claro mi decisión, me voy a comprar este dron y fuera, y me olvido de los otros. No, tienes un material totalmente distinto, no tienes el mismo estilo cinematográfico que te da un dron estabilizado. No, eso no es así. El dron normal, el modo normal de este dron no está pensado para que hagas material. Obviamente puedes grabar y puedes hacer tus cosas como con cualquier otro dron, pero no está pensado para eso. Vas a acabar con un material ligeramente abrupto y tienes limitada la velocidad. Vas a querer correr más porque te lo pide el cuerpo de manera inmediata. Es como cuando coges un vehículo que tiene una gran potencia. Tú te das cuenta cuando pisas el acelerador que puede llegar mucho más lejos y que por algún motivo, si vas despacio, pues lo estás infraaprovechando. Eso es lo mismo que te ocurre cuando vuelas este dron en normal. Así que sí, puedes hacer vídeo con este modo. Puedes tener un material estable, pero no es lo mismo que un dron estabilizado. Tenlo en cuenta. La velocidad máxima a la que este dron vuela en modo normal son 30 km por hora, muy parecido al Mavic Mini. Quiero recordar que estaba en 36 en su velocidad máxima. No tienes sensación de velocidad volando con este dron en normal. Recuerda, esto es un modo para aprender, no es un modo para tener material. Así que nadie se lleve esa posible decepción encima cuando acabe obteniendo un vídeo en este modo y diga, esto no me vale para nada. Pues no, realmente es difícil que te valga para algo, las cosas como son. Sí, no es cinemáticamente agradable de ver, eso es lo que he comprobado. Pero en cuanto a aprender, en cuanto a darte confianza de cómo se mueve este dron, cómo es las reacciones y los movimientos que va a tener cuando te mueves a derecha, izquierda, arriba, abajo, créeme que en eso te va a llevar perfectamente al siguiente modo, que es el modo Sport. El modo Sport es un modo híbrido, combina lo mejor de los dos mundos, trata de llevarte la tranquilidad que da el modo normal, y si pasa cualquier cosa y quitas las manos del control remoto, pues todo se va a quedar en el modo estacionario, va a volver, va a hacer todo exactamente igual. Lo único que cambia son dos cosas: no funcionan los sensores frontales y no funciona... perdón, y la velocidad es mucho más alta, por lo tanto puedes ir mucho más deprisa y puedes apurar mucho más los límites, y aquí sí que creo que mucha gente se va a quedar, porque va a tener esa tranquilidad mental de decir, bueno, si pasa cualquier cosa y me quedo en el aire, sé que mi dron no se va a estrellar y puedo tener material interesante. Sí, esto sí que puede ocurrir, porque es cierto que el dron tiene limitados los ángulos de giro, no te va a hacer que te pongas a 180 grados ni girando en el horizonte ni en vertical. Todo esto está limitado para que no pasen estas cosas ni tu dron no tenga margen de maniobra. En este sentido, tranquilo que vas a poder hacer cosas, pero esa limitación, precisamente esa limitación de ángulo, es la que te va a impedir en muchas ocasiones conseguir grandes vídeos. Pero créeme, puedes llegar a conocer tu dron y saber hasta qué punto puedes girar. Eso al final lo acabas interiorizando. He estado volando en modo Sport prácticamente, diría que, pues casi durante semanas, más de 3 semanas, sin querer entrar en manual, porque realmente quería tener en mí mismo este viaje, esta experiencia de pasar por todos los modos y ver qué ocurre. Y me he dado cuenta que al principio obtenía material que no valía un pimiento, las cosas como son. Pero luego, cuando ya sabes cómo es tu dron, cuando llegas a conocerle, pues sí, puedes llegar a conseguir cosas interesantes. Más aún cuando luego entiendes muy bien cómo es esta cámara, de la que hablaremos en un momento, dado que tú puedes ponerlo en manual, dado que es de CineLike, pues puedes llegar a hacer grandes cosas. Y veo que mucha gente, por no querer estrellarlo, porque sencillamente ya tiene lo que estaba buscando, mucha gente se puede quedar en este modo. Pero donde te digo yo que es la esencia del FPV y es que es lo mejor de este dron, donde realmente llegas a conocerle, donde realmente te das cuenta y dices, ah, ahora entiendo exactamente el tipo de dron que eres y qué es lo que tienes pensado producir, es cuando pasas al modo manual. Y ahí, en ese salto, cuando das ese salto, créeme que es donde está la esencia de este producto. Lo he dicho ya no sé cómo repetirlo, pero es que realmente es así como lo veo. Es como cuando das el salto al vacío, como cuando aprendes a nadar, como cuando tomas una decisión seria de hacer algo que realmente te saca fuera de tu zona de control. Ese es el momento en el que este dron saca el do de pecho. Para eso se entrega un simulador que está teniendo varias versiones en el momento de preproducción y del que no quiero hablar demasiado porque sé que está todavía muy, muy verde. Es cierto que te ayuda a entender los movimientos y a darte cierta confianza psicológica que no es real. Es todo es para luchar contra tu ansiedad de no querer estrellarlo, pero realmente no estoy tan seguro de decirte que te da las habilidades necesarias para poder volar. Estoy preparando una guía para pasar al modo manual y ahí explico mis ejercicios que yo recomiendo realmente en real con tu dron volando para ganar esa confianza. La confianza se gana volando, las cosas como son. Cuando te empiezas a encontrar seguro es cuando vuelas varias veces. Así que todas estas ayudas intermedias están bien, pero es que es inevitable. En algún momento tienes que saltar al vacío y recomiendo una serie de cosas adicionales al simulador, que creo que van a ayudar mucho más a la gente. Estate atento de ese vídeo, es una guía un poco larga, pero créeme que es el viaje completo de 0 a 100 y allí es donde lo voy a contar mejor. Básicamente, por darte un pequeño spoiler de lo que hablo, es el primer ejercicio de todos, y si vienes del mundo FPV, seguro que vas a coincidir conmigo, es coger altitud y dar vueltas como si fueras un pájaro. Y la única diferencia es que vas a controlar los movimientos de tu dron. Ese es el primer ejercicio. Y eso para mí es más útil que volar en este simulador. Porque el simulador, en algún momento, y creo que les ocurre a muchos simuladores, confunden cuál es su función. Confunden que la función del simulador es aprender, no es producir un videojuego. Y este peca mucho de eso. Este tiene grandísimos gráficos, tiene una física muy conseguida, está basado en Unreal Engine, que es un motor brutal para hacer videojuegos y gráficos en general, y en algún momento pues das la sensación de que pues quieres atravesar ventanas, quieres meterte por debajo de los puentes y pierdes un poco que... Bueno, como no le va a pasar nada, pues te da igual estrellarte. Y sí, eso es divertido, pero realmente de lo que se trata un simulador es de aprender. Y creo que aquí hay una delgadísima línea que muchas veces se confunde. Creo que el simulador está muy bien y el simulador es revolucionario en el sentido que básicamente lo llevas en tu smartphone. Conectas un cable USB-C o Lightning a tu smartphone, bueno, tiene que ser Lightning, ahora que lo pienso, a menos a fecha de publicación de este podcast, ya que en el lanzamiento el simulador solo estará disponible en iOS, en iPhone, sin ir más lejos, ni siquiera lo puedes poner en el iPad. Así que si vienes de Android, toca esperar y probablemente tocará hacer los ejercicios de los que te hablaba antes. Pero si cuentas con un iPhone, entonces sí que lo puedes probar. Básicamente pinchas tu cable Lightning a tus gafas, y allí es donde ves el simulador. Eso sí que me parece revolucionario. Todo lo que habíamos visto hasta ahora, o mucho de lo que habíamos visto hasta ahora, se ve en una pantalla, en un monitor, que es verdad que puedes usar tu propia emisora, y eso realmente es lo importante, pero aquí tienes las dos cosas. Puedes usarlo en tu propio control remoto, en tu emisora, y además los ves en tus gafas. Y ahí es cuando tienes unas sensaciones mayores, que todo, una vez más, está hecho para atacar psicológicamente a tu ansiedad, no a que ganes habilidades. Y la contrapartida de todo esto, sin embargo, es que acaba siendo cansado. No ha aguantado, quizás sea yo que soy así, no ha aguantado más de, ¿qué os diría?, media hora con el simulador, porque tienes una fatiga ocular importante. A lo mejor soy yo, pero que sepas que el hecho de poderlo llevar ahí siempre contigo es una gran ventaja. Porque si te pilla por ahí fuera, si estás viajando, pues en un avión, en un tren, donde sea, puedes sacar tu simulador y ponerte a practicar sin problemas. La otra limitación que le he visto es que no puedes ajustar los speeds, los rates, el expo, todas estas opciones que son tan importantes en tu simulador. De manera que el simulador a fecha de lanzamiento está limitado única y exclusivamente al principiante, al que quiere saltar a ese mundo. Entiendo que esa sea la prioridad a fecha de lanzamiento, ya que de eso es de lo que se trata este producto. Y confío que a futuro, cuando los pilotos externos puedan... Externos, no, perdón. Los pilotos expertos, cuando sepan realmente conocer más este dron, quieran modificar esos valores y realmente puedan recurrir al simulador para hacerlo. De todas formas, en mi guía también hablaré de esto, así que atento a eso también. Y otra cosa que me gusta mucho es que cuando entras en el modo manual, todo está pensado para que no metas la pata y sin querer le actives el modo manual y todo empieza a ser un desastre brutal antes de tiempo. No, hay tres capas de seguridad que están establecidas para que no lo actives de manera accidental. La primera de todas es el joystick izquierdo. El joystick izquierdo por defecto va al centro, como cualquiera de los drones estabilizados. Lo que tienes que hacer es soltarlo por atrás para que sea un retroceso manual, de manera que el acelerador esté abajo del todo cuando empieces a volar en manual, que de eso es de lo que se trata. Para eso tienes que aflojar un tornillo que hay detrás del control remoto y entonces libera el retroceso del joystick izquierdo y lo pondrá abajo del todo, como ocurre con todas las emisoras FPV. Cuando eso ocurre, en el momento que vueles en cualquiera de los otros modos, pues el centro lo tienes que llevar de manera manual. Quiere decirse que si sueltas el control remoto, pues allí donde hayas soltado el joystick izquierdo, ahí es donde se va a quedar. Tenlo en cuenta. No es una cuestión importante, vas a prestar atención la mayoría de las veces a esto, y una vez que pasas al mundo manual, es muy raro que vuelvas al modo Sport. Yo lo hice cuando casi pasé unas 3 semanas sin usarlo, por motivos diversos, y cuando volví a usarlo, salí en una tormenta de nieve que hubo por aquí, por Texas, seguramente habrás visto las noticias porque ha sido tremendo, y cuando empecé a volar, pues necesité hacerlo en modo Sport, porque no había perdido ciertas habilidades en modo manual, y además hacía un frío infernal, con lo cual tener las manos al aire me limitaba aún más los movimientos. Como digo, no es ningún problema volar en el resto de los modos cuando has aflojado el joystick izquierdo, pero es la primera capa de seguridad que te encuentras para que no lo pongas de manera accidental. La segunda es que tienes que activar en tu interfaz el botón manual. En tu control remoto, en la parte izquierda, tienes los 3 modos de vuelo, normal, sport y manual. Si no has activado ese botón en particular que te digo, si no le dices que el manual sea manual, lo que hace por defecto es ponerte en modo sport. Es decir, hay 3 posiciones, normal, sport y manual. Pero cuando lo sacas de la caja, lo que funciona es normal, sport, y cuando lo pones en manual, en realidad vuelve a ponértelo en sport. Así que tienes que reconfigurarlo para que eso sea manual y entonces ya ahí empieza la gracia. También hay otra capa adicional más, que es limitarte en los ángulos. Podrías llegar a volar en modo manual sin poder hacer rolls, ni flips, ni nada de esto. Estarías limitado, realmente no sé cuáles son los grados, pero imagínate que la cosa podría estar en... podría estar en 120 grados, 130 grados, no podría girar más. Pues hay un botón más dentro de la interfaz que tienes que eliminar para que no haya restricciones en el giro. Y entonces, cuando tienes esas 3 cosas completadas, el joystick izquierdo, el botón manual y la eliminación del ángulo máximo, es cuando puedes volar en acro 100%. En ese momento existe y empieza a funcionar el botón de armado. Hasta entonces, el dron arrancaba como cualquier otro, juntando los joysticks derecho e izquierdo hacia el centro, los motores se ponían en marcha y empezabas a volar. Pero cuando lo pones en manual, eso no lo puedes hacer. Así que hay un botón en la parte derecha, que es el de armar los motores, que es doble clic y ya los motores se ponen en marcha y ya saldrías volando. A mí, lo que me encuentro haciendo en la mayoría de las ocasiones, para quitarme de líos, despegar no es gran problema, pero aterrizar, sabes que es una historia bastante importante para el FPV. Así que lo que hago es despego en normal o incluso en modo sport, y cuando estoy en el aire, ahí cambio a manual. Como ya he quitado todas las restricciones, puedo hacerlo. Y cuando cambias a manual, básicamente hay otra capa adicional de seguridad que te dice, coloca los joysticks en esta manera concreta, el derecho suele ser en el centro y el izquierdo suele ser como un poco más eliminado del centro hacia el sur. Cuando lo pones en un punto en particular, en ese momento cambia a manual y ya estás en acro. Es cómodo hacerlo así y es muy cómodo volver a aterrizar, ya que lo pones en Sport y es como cualquier otro Mavic. Cosas geniales que me encantan de este dron. Para empezar, el frenado, el botón de pánico. Es algo que está genialmente pensado. Si te desorientas, si te pones nervioso, si realmente no sabes dónde estás o empiezas a caer de manera peligrosa, pulsas este botón y el dron solo se estabiliza, entra en modo normal y se queda en modo estacionario esperando hacer lo que tú le digas hacer. Este botón funciona en los 3 modos. Tanto en el modo normal, por supuesto, en el modo sport y en acro. Si estás en acro cayendo como una piedra, le das ahí y todo se estabiliza y no hay nada que temer. Obviamente tienes que contar con las inercias. Si estás muy cerca del suelo, muy cerca de obstáculos, pues por mucho que frenes, pues la cosa puede acabar mal. Pero el hecho de tener en la cabeza ese descanso psicológico que ataca la ansiedad de estrellarse, de poderte parar, créeme que no tiene precio. Y otra cosa que me encanta de este dron, que me parece una genialidad en toda regla, es el hecho que puedas cambiar la inclinación de la cámara en todo momento. Si lo pones a 10 grados, pues vas a llevar un vuelo en acro, estoy hablando siempre, pues bastante casual. Si lo pones a 35 grados, 25 ya se empieza a notar. 30, 35 es cuando te pones en plan temerario y es cuando te garantizo que ahí coges las máximas velocidades posibles. Una batería LiPo 6S de 2000 mAh amperios, que es la que tiene este dron, es la que te permite ponerte como un loco a 140 por hora. Y para llegar a esta velocidad es cuando tienes que subir el ángulo de manera tan salvaje. El hecho de que lo puedas cambiar en un mismo vuelo, créeme, eso es algo de verdad que es genial. Porque, ¿sabes? Uno, vas a tener la experiencia de vuelo que buscas y dos, vas a saber que el material que vas a acabar teniendo después es válido. No sé a vosotros, pero a mí muchas veces me ha ocurrido que la cámara por la que veía en mis drones FPV estaba perfectamente orientada, pero la GoPro quizás estaba demasiado baja o demasiado alta, con lo cual el horizonte no estaba en su sitio y al final el material no valía. Me pasó una vez haciendo unos dives por una montaña y créeme que eso te tiras de los pelos hasta que te quedas con ellos en la mano y ya no tiene arreglo, porque normalmente ves estas cosas después. Este problema eliminado por el hecho de poder controlar la inclinación del gimbal en todo momento. Y otra cosa que me encanta, que es de verdad una innovación en toda regla, de principio a fin, son las baterías. Por fin alguien ha pensado en hacer unas baterías en serio. Como estaban las lipos anteriores, era una auténtica desgracia. Las cosas como son. Si vienes del mundo FPV, tienes que estar de acuerdo conmigo. No es lógico estas baterías que teníamos. Y que conste que no estoy hablando ni de la autonomía, ni estoy hablando del ratio de descarga, que eso es perfecto. Ahí no hay nada que discutir. Por eso, sin ir más lejos, las baterías de este dron son lipos también. No es eso. Es el hecho de cargarlas y es el hecho del riesgo que tenían. ¿Cuántas veces se decía, sí, las puedes cargar en serie? ¿Y cuántas veces comprábamos baterías de dudosa reputación que no sabíamos si realmente tenían la descarga que decían que tenían, la capacidad que decían que tenía, y no había manera humana de comprobar que era una buena o mala batería? Más aún, ¿cuántas veces las hemos puesto en placas en serie que no eran de una calidad, de manera demostrable, que te eliminaban de todos riesgos, ya sea de incendios o de historias? Personalmente, nunca he tenido ningún problema, a excepción de dos veces que después de tener un accidente y de poner todas las baterías a cargar después, empezaba a tener un olor raro y una de las baterías se empezaba a calentar de manera peligrosa. La suerte que me di cuenta, esas baterías las acabé tirando, pero esas cosas existían ahí. Y estoy seguro que habrás visto, igual que yo, en muchos canales serios como el de LeDrip, serios en el sentido de gente que lleva un montón de experiencia en FPV, que sin querer han grabado un accidente con las baterías, que las ponen a cargar y a lo mejor la batería entra en llamas. O que por cualquier motivo se conectan de manera incorrecta y la batería entra en llamas. Eso es una aberración como la copa de un pino. Y el hecho de que se pusieran a la venta y que fuera así lo que había, pues hombre, al final tienes que alegrarte que demasiadas pocas cosas han pasado teniendo en cuenta el riesgo que había por ahí fuera. Todo eso está eliminado en este caso. Es más, en mi vídeo decía lo mismo. Si a un novato le das un cargador de lipos actual y le das una batería, te puedo garantizar al 90%, en el vídeo decía 85%, pero es que me atrevo a decir aquí en el 97% de los casos que un principiante no sabe cargar una batería. Os lo garantizo. Primero, poniendo el tipo de voltaje que tiene. Segundo, poniendo el amperaje que le tiene que tener. Después, conectando de manera correcta el balanceador. ¿Cuántas veces, estoy seguro, cuántos de vosotros ha conectado el cable balanceador de manera incorrecta y ha tenido un chispazo en su cargador? Es que eso le ha pasado a todo el mundo. Así que aquí se acabaron esos problemas. Se acabaron todos. Eliminados. Fuera. No hay cable balanceador. No hay cargadores raros. No hay nada de esto. Simplemente conectas tu batería a tu cargador y listo. La batería es robusta. No puede... Bueno, sí. A ver, puede tener un golpazo y agujerearse. Eso puede pasar. Las cosas como son. Pero las posibilidades son bastante más bajas que en el mundo normal. No hay cable balanceador, como decía. Hay un conector XT60 algo modificado, diría yo que es 65, porque no es exactamente igual. Son cosas que están bien protegidas. El cable que sale de la lipo está por dentro de una funda, de manera que no se puede romper ni golpear de ninguna manera. Y eso, de verdad, que es para mí un descanso mental que no tiene precio. A todo esto hay que sumarle la efectividad que decía antes. Es una 6S lipo, 2000 mAh, 10C, que te da una caña al dron que permite ponerle a esos 140 por hora. Es verdad que un dron de 7 pulgadas con una batería 6S es capaz de llegar a lo mismo, pero aquí créeme que es unas posibilidades enormes. Y las cosas como son, no todos son bondades. Lo han anunciado por todas partes que la autonomía son 20 minutos y eso ya os digo que de ninguna manera. Yo no sé cuándo va a llegar el día en que DJI nos hable de las autonomías reales tras un uso normal. Una cosa es que dé los tiempos en un uso casual porque quiera abusar de su marketing y llegar a todo lo más lejos posible, pero, hombre, otra cosa es lo que se hacen ahora mismo con las baterías, de darte unos tiempos de laboratorio que incluso les da tanta vergüenza que en las propias especificaciones ponen algo así como, sí, tiempo máximo 20 minutos en una condición de eliminación de viento total y volando en línea recta a velocidad constante hasta que la batería muere del todo. Vamos, o sea, algo que no se va a hacer en la vida. Ahora bien, lo que sí que te digo es que tienes 12, 13 minutos, 14 minutos de manera consistente en la mayoría de las ocasiones. Todo depende del vuelo que lleves, obviamente. En una de las ocasiones, en mi vídeo, hay un tímido intento de hacer un dive por una antena. Ahí lo probé varias veces y allí mis baterías se iban en un suspiro. Primero porque tenía que ganar mucha altitud y segundo porque estaba muy lejos de donde yo estaba. Así que ahí no me duraron ni siquiera esos 12 minutos. Pero bueno, tener ahí 8 o 9 minutos es algo que ya lo notas si vienes del otro mundo. Vamos a hablar un poco de la cámara porque esto trae mucha enjundia, mucha. La primera es que es probablemente uno de los puntos débiles de este dron, lamentablemente. Cuando lo tenían todo tan perfecto, en la cámara no han puesto toda la carne en el asador que podían haber hecho. Es una lástima enorme. Créeme, esto no quiere decir que la cámara sea mala. No estoy diciendo eso. Déjame que lo repita. No es una cámara mala. No lo es. Son 120 megabits de bitrate y tiene de cine like, tiene 4K 60 frames por segundo, un sensor de 1 partido por 2,3, pero cuando lo pones delante, sobre todo si tienes el ojo acostumbrado a tu GoPro, la GoPro 8 para mí ha sido un producto genial en todo su sentido y la 9 acaba siendo un trasto más grande, pero realmente tiene una calidad de imagen muy, pero que muy aceptable. Cuando pones una Hero 8 al lado de este dron, no es lo mismo. Las cosas hay que decirlas. No es lo mismo. Es mejor la GoPro. Y uno se pregunta, ¿por qué habrán hecho esto? Quizás es porque en un futuro vayan a hacer una revisión de este producto, una generación nueva con mejor cámara. Bueno, pues eso va a ocurrir, más claro que el agua. Pero me pregunto por qué. Quizás mi teoría es esta. Mi teoría es que es más vendible una especificación 4K 60 frames por segundo que, pongamos, 4K 30 frames por segundo, pero una calidad de imagen enorme. Mira, eso no hay forma de venderlo. No es que no haya forma de venderlo, es que no llega a la gente. Ahora la gente está viendo 60 frames por segundo y son 60 frames por segundo en 4K y son muy decentes. Y créeme que te voy a explicar en futuros vídeos cómo sacar lo máximo de esta cámara, que ya lo tengo al dedillo cogido. Sé cómo es la configuración en manual que tienes que poner, cómo tiene que ser el balance de blancos, cómo tienen que ser los filtros, de esto hablaremos, y cómo tienes que tocar los colores. Créeme que vas a sacar muy decente material. Bueno, creo que el material que os puse de ejemplo creo que es muy decente, pero me llevó tiempo llegar a conocer esta cámara. Estuve casi 5 o 6 semanas diciendo, bueno, a ver qué vídeo saco de aquí, porque es que no. Lo tenía en la cabeza. Tengo en la cabeza la referencia de la Hero 8, como os pasará a muchos de vosotros, y estar tan lejos me costaba trabajo. Bueno, eso es lo que hay que decir, pero hay que considerar, en otra parte, que hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, ese pedazo de angular de 150 grados es una brutalidad, es una pasada. Y son 150 reales. No es ese ojo de pez forzado que tiene la GoPro que le hace tener esa personalidad tan desagradable. A mí personalmente no me gusta y nunca vuelo con el super wide que tiene la GoPro. Acabo poniendo otra configuración más lineal, pero sabes que estás cerrando ese ángulo. Aquí este ángulo da muchas posibilidades. Para empezar, el hecho de que se vean o no se vean las hélices. Eso es otra de las grandes desinformaciones que he visto últimamente cuando se filtraron cosas. Por cierto, ese es un tema que nos podría dar para otro podcast, pero ahí va mi conclusión. Cuando ves que un producto se va a lanzar, un producto que tiene tanto hype como es este, y ves filtraciones, siempre piensa que no está todo ahí. Siempre piensa que hay gente que las publica porque obviamente quiere tener la exposición de ser el primero que dice algo de esto, pero siempre es una visión parcial de las cosas. Entonces, eso creo que ha provocado, en este caso, hablando de las hélices, que mucha gente diga, no, este producto no vale para hacer vídeo cinemático porque se ven las hélices. Esto es configurable, de manera que es configurable, de la misma forma que lo es, tocar el angular de la cámara. Puedes llegar a ver las hélices en tus gafas y no ver nada en tu material final. Puedes hacer que se vea en los dos, en tus gafas y en tu material final. Puedes incluso hacer que sea la inversa, verte en tu vídeo final y que no se vean tus gafas. Hombre, ¿quién querría hacer algo como eso? Pero lo que te quiero decir es que todo esto es configurable gracias a este pedazo de angular. ¿Qué más cosas tienes? ISOs hasta 3200, velocidades hasta 1 partido por 60. En cuanto a fotos, hace fotos en JPG. ¿Quién quiere hacer fotos? Creo que no he hecho ni una foto. O creo que lo hice el primer día. Ahora que lo pienso, podría ser un test interesante. A ver qué fotos se pueden hacer. Pero al menos que sepas que está ahí y que es muy fácil cambiar de foto a vídeo. Eso sí que es innovador en FPV. Nunca hemos tenido esto. Si tienes tu GoPro, normalmente todos le damos a hacer vídeo y cuando terminas el vuelo, a ver qué ha salido. Bueno, aquí tienes mucho más control de tu cámara en tu control remoto, como pasa con cualquier dron estabilizado. Puedes pasar de vídeo a foto, pero lo que no puedes hacer, y eso lo hemos reportado Tarsicio y yo, y confío que se pueda hacer en un futuro firmware, es cambiar la configuración de la cámara desde el control remoto sin tener que pasar por los menús de configuración como lo tienes que hacer ahora mismo. A veces cambiar el obturador es un dolor en la espalda baja. Tienes que parar el dron, ponerlo en modo estacionario, irte a la configuración de la cámara, configuración avanzada, después velocidad de obturación, ponerlo en manual y ahí poner el valor que quieres. Un dolor de muelas. Esto tiene que ser más fácil y confío que sea en el futuro. Pero al menos hay un montón de cosas que ya puedes hacer desde tu control remoto y eso no tiene precio. Pues sí, eso es mi conclusión sobre la cámara. La cámara tendría que ser mejor y confío que será mejor en futuras versiones. Pero bueno, no quiere decir, parece ser que como estoy hablando está quedando una connotación de que la cámara es mala. No es mala, pero tendría que haber sido mejor y eso es una lamentación. Incluso, ¿sabéis que os digo? Que debería haber sido casi, al menos igual que la ¿cómo se llamaba? La cámara de DJI, la Osmo Action. Vaya, ya ve, como la perdí, pues ya es como que ya la estoy eliminando de mi cabeza y así no me lamento más. Debería ser como la Osmo Action y es algo mejor, pero no es una Hero 8. Creo que ahí está. Si pones una Osmo Action al lado de una Hero 8, ahí es donde ves la diferencia. Ahí sí es como la cámara que obtienes. La estabilización electrónica que tiene es Rocksteady. Es bastante decente. Funciona bastante bien. No tengo ningún problema. Pero este dron se debería haber entregado con filtros. Filtros de densidad neutra son imprescindibles en este dron. Imprescindibles. Y en mi vídeo creo que no quedó claro del todo, si no conoces un poco cómo usarlos. Los filtros de densidad neutra te dan el desenfoque de movimiento. Si quieres conseguir unos colores homogéneos y no quieres que el balance de blanco se te vaya de madre, es muy difícil dar el quid de la cuestión de tu configuración cuando estás atardeciendo y la luz está cambiando tan rápidamente en el día. Así que la única forma de conseguir ese desenfoque de movimiento con esa luz tan decente es dejando, como digo, el balance de blancos fijo, pero poniendo filtros. Y por ser tan necesarios y tan importantes, los filtros deberían estar incluidos en el combo. Eso sería genial. Es cierto que eso quizás esté más orientado al usuario avanzado y bueno, los amigos de Freewell ya me han mandado los suyos y la verdad es que esto fue gracioso. Les llamé y les dije, estábamos en periodo de embargo donde se supone que tienes que no puedes hablar de este producto fuera de tu contacto dentro de DJI. Y para ello, cuando tienes que de referirte a él, te dan un nombre en clave. El nombre en clave de este producto era Flash. Quizás habrás visto algo por ahí cuando veías filtraciones. Entonces le pregunté a los amigos de Freewell, oye, ¿tenéis filtros para Flash? Y la respuesta de ellos es, este es tu tracking number. y realmente lo recibí a los dos días. Lamentablemente ya tenía todo grabado y no están en el vídeo de lanzamiento, pero creo que así es más correcto, porque de esa forma sabes la idea correcta del material que vas a recibir con el combo inicial. Filtros de densidad neutra deberían estar incluidos y filtros de densidad neutra ya están disponibles en Freewell y voy a hablar de ellos en futuros vídeos y ya verás cómo el resultado es bien diferente. Bueno, pues este podcast, como me temía, está alargando más de la cuenta, así que voy a ir un poco más rápido en otros detalles que siempre me han gustado. Por ejemplo, tiene AirSense, ADS-B, y me han salido un montón de notificaciones diciendo que el dron, bueno, está localizando otras aeronaves. Eso en FPV, créeme que es grandioso. La primera vez que lo vi, porque no me lo esperaba, dije, qué pedazo de ayuda. Otro descanso psicológico a añadir a la lista para quitar de ansiedad. También tiene zonas geo, sí, las tiene. Y cuando te metes en un espacio de estos, a Tarsicio le ha pasado, pues le sale un aviso y si estás en modo acro, se pone en modo normal y te dice sal de ahí o que tengas en cuenta que estás en una zona geo y por lo tanto no puedes volar en manual. También tiene cosas como que graba audio. Esto me encantó cuando lo descubrí, me encantó, porque fue de un firmware a otro. Estaba volando con un firmware normal y de repente hubo una actualización, había actualizaciones todos los días. ¿Tú sabes lo que es eso? Ponte a pensar, todos los días hay un firmware nuevo. Claro, que en un momento te dicen, no, quédate en este y no sigas avanzando. Y eso ya lo habíamos aprendido. Pero que haya todos los días un firmware nuevo era a veces un dolor de muelas. Pero en un momento dado, cuando pasé de un firmware anterior a uno más moderno y vi el material, dije, pero si ahora suena, ¿cómo es esto posible? Y miré las opciones y hay una opción para poner audio o quitarlo. Y es un audio pues a unos 20 y tantos decibelios menos de lo que sería en realidad, así que no molesta cuando lo escuchas. No ocurre cuando sacas la GoPro, que tienes un audio estridente, que lo primero que haces es bajarlo a cero para ver el vídeo y luego ya empiezas a subir si lo quieres aprovechar. Todo esto está ahí también y esto me parece un grandísimo, grandísimo detalle, la verdad. Tienes un combo de Fly More que incluye dos baterías adicionales y un hub de carga, un hub secuencial, de la misma forma que ocurre con el resto de otros drones. Así que si compras el combo inicial, donde ya te viene una batería, y compras este Fly More, pues ya tienes tres baterías, que es lo mínimo. Ya te digo, una batería es una experiencia de vuelo totalmente insuficiente, necesitas tres. Así que eso es lo más importante que te diría. Muchas veces, no hablo mucho de esto cuando pruebo otros drones, porque a veces pienso que mucha gente sí que podría sobrevivir con una batería durante un tiempo, pero en este te puedo garantizar que tres baterías es lo mínimo. Y luego está el asunto del precio. Bueno, ¿cuánto podríamos hablar del precio? Es que realmente podríamos hacer un podcast entero solo hablando de precio. Y creo que el asunto del precio es importante que lo tratemos, porque es un dron que requiere una inversión significativa. Las cosas como son, 1.300 euro-dólares, pues es un dinero, evidentemente. Es casi, nunca, hacía mucho que no hablábamos de esto desde tiempo del Mavic 2 Pro. Es una inversión importante y eso es el combo. Si a esto le sumas el Fly More, que son unos 300 más, si a esto le sumas el Care Refresh, que dependiendo de si es un año o son dos, podrías llegar hasta 300 más. Y si a todo esto le sumas cosas como el Motion Controller, que hablaremos luego, pues fíjate, te pones peligrosamente en los 2.000. Así que, ¿es caro o es barato este dron? Es dinero. Es una suma importante. Pero no creo que sea caro. Y esto es a lo que me refiero. Si tú pones en fila los componentes mínimos necesarios para tener una experiencia similar en el FPV convencional, te has ido de madre totalmente de esos 1.300 iniciales desde el momento cero. Si tú pones el coste de la versión 1, vamos a hablar en digital, no vamos a hablar en analógico. Y en analógico estarías también muy cerca si empiezas a comprar componentes de calidad. Pero vamos a hablar en digital, para comparar un poco peras con peras. Si empiezas a sumar los drones, los componentes de un dron decente digital, estamos hablando de unos 200 y pico. A esto le sumas las gafas iniciales, las gafas versión 1 digital, que con la unidad de vuelo y una cámara Cadex Vista, vamos a ponerlo así también para ser un poco convencional, y ya te digo que ya la calidad no tiene nada que ver, porque de la misma forma que nunca habrás prestado atención, que nunca hablo mucho de esos 1080 en teoría transmisión que tienes, realmente no es 1080, pero es una calidad mejor que la versión 1, te lo garantizo, y es increíble. En mi vídeo tienes un ejemplo donde pongo la imagen de las gafas y te puedo garantizar que es esa imagen tal cual como se ve. Así que si sumas las gafas, sumas esos componentes, vamos ya cerca de los 900. Vamos a poner Crossfire, 200 más, 1100, más una emisora medianamente buena, voy a ser conservador, vamos a poner 150, van 1250, más una GoPro Hero 8, 300 más, van 1550, más un cargador y una lipo, cosa que no vas a tener jamás, por lo menos vas a tener 5 o 6 lipos. Pero vamos a poner a todo esto 150 más, creo que me estoy perdiendo, pero voy por los 1650-1700. Y vamos a poner cosas como, pongamos, software para estabilizarlo, Real Steady, 100 más, 1800. Y repito, estoy hablando de una lipo. Vamos a ponerle más lipos, vamos a ponerle 4 más, vamos a ser generosos y sumarle 150 más. Van 1950. Peligrosísimamente me acerco a los 1000, a los 2000. Y tienes, no he hablado de tarjetas, bueno, en el otro también habría que consumar una tarjeta SD, olvida esto que he dicho. Pero no he hablado de baterías para tus gafas, ni he hablado de baterías extra para tu GoPro. Todo esto habría que sumarlo en el FPV no, convencional. Así que enseguida te vas a ir fuera de esos 1000, vamos a poner 1500 iniciales. Y no solo eso. Es que además tienes más cosas. Tienes OcuSync 3, te puedo garantizar que funciona muy decente a una distancia considerable, aunque tiene sus limitaciones detrás de obstáculos, y tienes un dron con GPS, cosa que no he incluido en el modo inicial. ¿Tienes otra serie de cosas? Sí. Probablemente tienes un control total y un conocimiento absoluto de tu aeronave en el convencional, en el digital FPV convencional. Sí. Probablemente puedes reparar muchas más cosas. Sí. Probablemente si se rompe tienes más margen de maniobra. Sí. Pero si eso solo va a ser así si eres experto. Si eres un usuario medio o inicial, por supuesto, todas esas cosas no las tienes que vivir y tienes que pasar por el otro mundo. Esa es mi recomendación. ¿Es dinero? Sí, pero ¿es caro? En absoluto lo es. Así que tenlo muy en cuenta si estás pensando entrar en el mundo FPV. Y no quiero alargar mucho más este podcast. Hablaremos más adelante del Motion Controller. Lo hablaremos en otro podcast, porque de eso quiero hablar también. Eso nos va a dar mucha tela que cortar. Y probablemente este sea el primero de varios podcasts donde hablemos del DJI FPV, así que tampoco quiero acabar todos los temas de los que nos puede dar este dron, que son muchos. Pues nada más, de eso es de lo que te quiero hablar. Quiero también no olvidarme de las otras cosas negativas que he visto en este dron. Hemos hablado de que OcuSync falla al no estar en las 900 MHz cuando estás detrás de obstáculos. No me malinterpretes, cuando estás en espacio abierto va como Los Ángeles. Pero quitando el tema de que la cámara podría ser mejor, que se necesitan filtros y que no puedes reparar tanto como lo podrías hacer en el otro mundo, todo lo demás es un producto increíble que me encanta y que voy a usar un montón de veces, porque es realmente llevarte a una experiencia FPV total, quitándote todas las frustraciones que te da el FPV convencional. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en este primer podcast sobre el DJI FPV. Así que nada, hablaba de este podcast por ahí y lamento que nos haya llevado tanto tiempo, pero es que el tema lo requería. Lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuídate si lo piensas adquirir y estás esperándolo. Créeme que te va a dar unas alegrías enormes, un montón de nuevas sensaciones, y vas a conseguir un material increíble, y lo que es más importante, vas a seguir estando en el futuro de los drones, que para mí sigue siendo todo lo que permite FPV. Lo dicho, gracias y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.